todo el país. Y estamos ahora en comunicación telefónica con la doctora Marta Tarchini. Ella es titular de APS, que es la Atención Primaria de la Salud. Doctora Tarchini, buenos días. Luciana la saluda.
Hola Luciana, buenos días para todos los oyentes.
Bueno, un gusto tenerla con nosotros, doctora. Bueno, y queríamos hablar con usted y que nos cuente acerca de estos operativos que se han empezado a implementar en la provincia, esto de ir en búsqueda de las personas asintomáticas o de aquellas personas que a lo mejor están con síntomas, están recorriendo, tenemos entendido, varios barrios de la ciudad y de la banda también, ¿no?
Sí, esa es una de las estrategias que estamos implementando en estos momentos. La idea es poder llegar antes a los pacientes que podrían llegar a ser positivos de acuerdo a los contactos estrechos o alguna sintomatología que presenten, así el ingreso o el registro del sistema de salud le permite al sistema poder controlar a los pacientes de una manera, digamos, precoz y poder identificar a los pacientes con mayor riesgo para que no lleguen al sistema de salud en una situación muy deteriorada, en donde es más complicado el acompañamiento o el tratamiento.
Bien. Doctora, ustedes están trabajando con tanto el municipio de La Banda como el municipio de la capital, ¿no?
Así es, estamos trabajando en realidad con todos los municipios de la provincia, ¿no?
Bien.
Y los distintos ministerios del Poder Ejecutivo, que pertenece al Poder Ejecutivo. La bajada de línea es la misma, somos todos compañeros de trabajo y estamos trabajando con la misma metodología. Incluso dentro de las áreas programáticas, nosotros tenemos áreas programáticas, serían áreas de cobertura de cada centro de salud, tenemos bien definido qué corresponde a una UPA, que depende de la provincia, un CAP municipal, o a un CAM municipal, trabajando mucho con los centros operativos para el tratamiento diferenciado de los residuos de los pacientes que están haciendo el aislamiento en domicilio, el seguimiento que se está haciendo desde la UPA a los pacientes positivos, que es como que nos hemos sumado este último tiempo a las chicas, digo siempre, pues la mayoría son mujeres de epidemiología,
sí.
Sobre todo donde hay pacientes crónicos que están cumpliendo el aislamiento en su hogar. Nosotros sabemos que esas familias quedan limitadas en un montón de cuestiones, entonces es un seguimiento integral en donde vemos no solamente la parte sanitaria, sino también la parte social. Trabajamos mucho con desarrollo de la provincia y de ambos municipios para poder dar una respuesta a esas familias. La idea del gobernador, de nuestra ministra y del subsecretario es poder brindar atención, contención, y que esos 14 días sean lo menos difíciles posibles para esa familia.
Seguro.
Ustedes
ahora,
tengan en cuenta
sí.
Que no es fácil, a veces cuando nos da un resultado positivo, tener que informar a una familia y que esa familia por el miedo no sepa actuar, o a lo mejor están asintomáticos y empiezan a sentir por la ansiedad que les genera el diagnóstico algún malestar. Muchos son pacientes crónicos, entonces hay que identificarlos bien. No podemos abandonar la patología crónica porque está aislado, entonces en esos momentos es donde debe intervenir la UPA para poder acompañarlos.
Seguro. Ahora, doctora, de todos estos barrios que hasta el momento se vienen recorriendo, tanto en Capital y en La Banda, que se hacen las entrevistas a los convivientes, digamos, en cada uno de los hogares, ¿se han encontrado positivos?
Se han encontrado positivos, pero también nos sirve mucho. Alguna autoridad me ha preguntado si por qué consideraba que era importante la búsqueda activa. Para mí, además de haber encontrado personas sintomáticas y contactos estrechos que no se habían reportado, a veces porque ni siquiera sabían que debían reportarse, porque por más que uno sepa, uno diga todo el mundo sabe, no todo el mundo lo sabe. Andar por el barrio, el ir casa por casa, nos permite a nosotros educar, poder sacar las dudas a los pacientes, enseñarles cómo se van a cuidar, planificar un hisopado y hasta que esperemos cómo sale, si es que encontramos un sintomático, decirle cómo se van a aislar, explicarles dentro de su hogar, ver si las condiciones en el hogar están dadas para que esa persona se aísle y al familiar de mayor riesgo protegerlo de una manera especial. No es menor, digamos, el trabajo que realiza el agente sanitario con el educador, el ejército, la policía comunitaria, en el momento en que vamos transitar casa por casa. La información que uno va dejando, a qué teléfono recurrir, que la gente entienda que ante un malestar, antes únicamente llamaba al 107 o a epidemiología, ahora lo ideal sería que llamen a la UPA más cercana e informen que están con algún síntoma para que se les pueda hacer un triage o serocite para un triage clínico, digamos, en el consultorio COVID. Y si es necesario o cumple con las características, poder realizar un hisopado para confirmar o descartar un caso sospechoso.
Bien, claro, es mucho el trabajo, ¿no?, que se ha sumado, supongo que a partir de lo que se ha decretado, que es la transmisión comunitaria. Ahora, doctora, ¿cuál es el comportamiento, hablando específicamente del santiagueño hoy? Porque, bueno, es lo que por ahí más cuesta, ¿no? Lo vemos los fines de semana, esto de que no se queden en las casas, que se siguen reuniendo, y la verdad que es hasta agotador repetir todo el tiempo lo mismo, pero no queda otra que hacerlo, ¿no?
Son diferentes comportamientos, pero tenemos que entender, esto es una responsabilidad social. Lamentablemente, hay gente que no entiende, hay gente que no cree. Creo que estos últimos días mucha gente de la que no creía ha visto o que se ha enfermado a alguien cercano. Ya creo que todos los santiagueños conocemos a alguien que está positivo, algunos transitándolo de una mejor manera que otra, y hemos visto lamentablemente tener que ver partir a amigos nuestros por este virus. Entonces, me parece que es hora de que tomemos conciencia de que si no respetamos las normas, por más que tenga muchas ganas de ver a mi familia, que creo que eso nos pasa a todos, que me quiera juntar con mis amigos, tenemos que entender que nosotros, los que estamos en la calle, los que vamos y volvemos, que nos juntamos no solamente con el grupo de convivientes y que me voy a visitar a uno y que salgo para ver al otro, somos los que vamos a terminar enfermando. Y aquí, ¿quiénes van a pagar las consecuencias? Las personas más susceptibles. Seguramente el que más se cuida, porque el adulto mayor hace 5 meses que no sale de su casa cuidándose, pero nosotros al llegar de la calle somos los que podemos contagiarlo y son los que lo pasan mal. Y que se entienda que una vez que un paciente sale de su casa para ser internado, lo vamos a ver si sale sano, si su situación de salud se complica, a ese paciente no lo vamos a ver más. Esa es la parte más cruel de esta enfermedad, y que lo entiendan. No sabes cómo cuesta ver sufrir a esas familias y acompañarlas después del deceso de un familiar. Porque encima normalmente son familias que están cumpliendo un aislamiento y no pueden despedirlos como corresponde.
Claro,
Dada la circunstancia, un deceso por COVID, no podemos despedir a nuestra familia como estábamos acostumbrados en otros momentos.
Claro, bueno, eso es lo más triste de esto, ¿no? Que tiene que ver con esa despedida en soledad que se tiene que atravesar y que, bueno, que espero que aunque sea por ese lado, ¿no? Este grupo de rebeldes o aquellos que no creen o que incumplen todavía terminen de entenderlo. Doctora, por último, bueno, hay una buena noticia, vamos a decirlo así, entre comillas, que tiene que ver con lo que se va a habilitar a partir de la próxima semana, que son estos centros de hisopados que van a estar en las UPAs, tanto de Capital y de la Banda, y es una forma también de descentralizar un poco el trabajo, ¿no?
Sí, es una forma de descentralizarlo, es una forma de aliviar el trabajo del 107, es una forma de poder facilitar el acceso de la comunidad. Es por esto que te decía hace un rato, si tenemos síntomas, si estamos seguros que hemos sido contacto estrecho de un caso positivo, notificarnos a la UPA más cercana, para que la UPA nos pueda evaluar, registrará y si es necesario se les va a programar el hisopado dentro de las UPAs. Las UPAs van a hisopar 2 veces por semana. No me canso de decir que en estos momentos lo único urgente es aislarnos y no tener contacto si sabemos que somos positivos o estrechos de un positivo. Y para lo que nos sirve el hisopado es para confirmar o descartar un diagnóstico. Entonces, claro, los días martes y jueves, doctora, las UPAs van a empezar a hisopar. Se está entrenando el personal. Y esto va a permitir también que el paciente deje de circular o salga lo menos posible del ámbito en donde normalmente se mueve. Bien. Eso es lo que se quiere evitar. Y obviamente la contención desde su centro de primer nivel de atención, que es lo que es donde corresponde que se lo contenga, si no es una patología que sea complicado o es un paciente que puede cumplir el aislamiento en su hogar y no tiene que ser trasladado a otro nivel de atención.
Esto es importante, doctora, lo que usted acaba de decir, ¿no? El hecho de el aislarnos si somos positivos o si hemos sido contacto estrecho de algún positivo, porque por ahí la gente quiere el hisopado y quiere el resultado y te debe ser desbordante esa ansiedad y esa angustia que debe recorrer por el cuerpo de cada uno, imagino. Pero lo importante no es tanto el hisopado, sino el aislamiento inmediato.
Totalmente, porque una vez, ojalá que no sea negativo, pero una vez queda positivo o dé negativo, si somos contacto estrecho de un positivo, puede positivizar dentro de esas 2 semanas, tenemos que terminar de cumplir el aislamiento. O sea, nos va a cambiar el saber que baja la ansiedad, pero no va a cambiar la conducta que tenemos que tener, la responsabilidad como ciudadanos. Que eso es algo que estamos todo el tiempo remarcando, y en este andar casa por casa, el decirle use el barbijo, mantenga la distancia, lavado de manos, si no tenemos alcohol, preparar las botellitas con agua y jabón y poder pedir permiso en algún lugar para lavarnos las manos asiduamente, no tocarnos la cara con las manos sin higienizarnos, cuando vayamos a comprar a algún lugar, tratar de limpiar lo mejor posible las bolsas que ingresan a la casa. Son cuidados que vamos a tener que empezar a tener y que se van a convertir en un hábito. Se deben convertir en un hábito.
Seguro, seguro que sí. Bueno, doctora, muchas gracias por esta comunicación telefónica y vaya nuestras felicitaciones y nuestro agradecimiento para todo el equipo.
Bueno, si me permite, sí, quiero agradecer a todo el primer nivel de atención, que desde un primer momento, cuando empezamos con la pandemia y cuando estábamos en un aislamiento absoluto, fueron los que salieron casa por casa para cuidar a nuestros adultos mayores, a nuestros niños, a nuestras embarazadas, vacunaron. No les importó, o por lo menos más allá de cualquier miedo o incomodidad, se llegaron a cada uno de los hogares, más allá de las críticas que pueda haber porque a alguno no y porque a mí no me llaman o no están. La verdad que el trabajo de los agentes sanitarios es incansable, y no solamente de los agentes, sino de todos los profesionales que forman el primer nivel de atención, y destacar el equipo del ministerio, desde la ministra, la bajada de línea, el subsecretario y nuestro gobernador a la cabeza de todo esto. Les pido a los santiagueños conciencia, que entiendan que si no se cuidan y cuidan a sus familias, nosotros no podemos hacer más. Nosotros estamos, hemos estado siempre, el gobierno de la provincia ha estado siempre, pero esto ya tiene que ver con la conciencia ciudadana, con cómo nos queremos y cómo queremos a nuestras familias. Me parece que más no se les puede pedir.
Seguro, seguro que sí. Doctora, gracias y felicitaciones nuevamente.
Muchísimas gracias, Luciana.
Hasta luego. Buenos días. Gracias. Ahí estábamos hablando con la doctora Marta Tarchini, titular de la atención primaria.